Aprende, cuida, vive, busca tu bienestar.
Aquí comienza Vida y Salud.
Y así estamos comenzando con nuestro Vida y Salud de hoy. Qué lindo que podamos estar juntos, qué lindo saludarte a ti, amigo, amiga de Radio Nuevo Tiempo. Bienvenido, bienvenida. Tenemos mucho para compartir hoy, un tema sumamente interesante, el que vamos a traer sobre la mesa. Vamos a hablar de la compulsión por los dulces, placer, culpa y descontrol, junto a la nutricionista Marta Rabinovich, a quien en un ratito nada más ya estaremos saludando y dándole la bienvenida. Pero ahora quiero presentarte a quienes están conmigo en el estudio de Radio Nuevo Tiempo. Yo soy María Belén Rodríguez, estoy junto a la doctora Gisela Maldonado. Gisela, qué alegría compartir un nuevo Vida y Salud junto a ti. ¡Bienvenida!
Hola María Belén, gracias por la bienvenida. Siempre es un gusto estar en el programa y poder saludar a nuestros amigos también, ahí donde sea que estés. Te mando un abrazo enorme, esperando que hoy aproveches mucho, porque es un tema importante, necesario. Muchas personas tienen compulsión por los dulces, así es que es un tema que nos va a enseñar bastante.
Excelente, excelente. Y quiero saludar también a nuestro productor, Sebastián Anzuategui. Sebastián, qué lindo estar en otro Vida y Salud junto a ti. Bienvenido.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, María Belén? Hola, doctora Gisela. Hola, amigos. Qué bueno estar aquí juntos nuevamente para aprender. Y este tema me llega, ¿eh? Me llega a mí.
Sebas, ¿sos dulcero?
Soy dulcero.
¡Bis!
Me confieso dulcero. Y solo que, justamente lo comentaba, me salen muchos granos cuando como mucho.
Ahí está difícil.
Ahora estoy intentando evitarlo. Pero a ti, querido amigo, ¿te cuesta parar cuando empiezas a comer dulces? Después aparece la culpa por la salud, por todo esto. Nos encantaría saber qué es lo que piensas, cuál ha sido tu experiencia, mandarnos también tus preguntas, claro que sí, como siempre, al número de WhatsApp de Radio Nuevo Tiempo Internacional, +55 12 98 15 129. Escríbenos, +55 12 98 15 129. Esperamos tu mensaje.
Excelente, excelente. El tema está anunciado y ¿quién nos está acompañando para ayudarnos a entender mejor este tema, para darnos esos consejos que van a ser muy bienvenidos, para que podamos entender cómo trabajan los dulces en nuestro cerebro, en nuestra mente? Entonces, está con nosotros la nutricionista Marta Rabinovich. Ella es directora de la carrera de nutrición de la Universidad Adventista del Plata y es una alegría inmensa para nosotros tenerla en nuestro Vida y Salud de hoy. Marta Rabinovich, bienvenida.
Muchísimas gracias. Un placer estar con ustedes, con los tres. No siempre nos encontramos los tres acá, así que a los tres les tengo mucho cariño, así que muy feliz, y a todos los que nos están escuchando, por supuesto.
Excelente, Martita, el abrazo para ti, que siempre nos regalas de tu tiempo y de tu conocimiento. Y hoy, ya aprovechando, ¿cierto?, de partir con este tema sobre compulsión por los dulces. Cuando el gusto por los dulces viene, ¿no? Porque nos puede gustar comer dulce, ¿cierto? Pero ¿cuándo es que esto se convierte verdaderamente en una compulsión?
La verdad que es un tema tan amplio, es como muy complicado también, pero vamos a tratar de ver los puntos más importantes. En realidad es perfectamente natural disfrutar de los dulces. Sí. Hemos evolucionado todos estos últimos años, donde nuestro paladar por lo dulce también ha cambiado, porque tenemos más disponibilidad. Antes la comida era más escasa, no existía el azúcar como lo conocemos hoy, sino que la forma de endulzar era frutas, miel, frutas estaban más a disposición, pero la miel tampoco era algo que era más para las clases altas, etcétera, ¿no? Entonces, pero bueno, esos alimentos ricos ahora en calorías, en azúcar, que son muy gratificantes a nuestro paladar, siempre han sido parte digamos, del ser humano, y los alimentos dulces sin duda están relacionados con el sistema de recompensa de nuestro cerebro para la mayoría de nosotros. Es decir, que se van a generar hormonas que nos van a dar como un placer, y tiene que ver con este ciclo de recompensa. Y entonces podríamos primero definir qué sería una adicción. Voy a hacer una definición que hacen los psicólogos, porque no es mi área, pero que bueno, no sirve porque ahora se relaciona con el azúcar. Entonces, en realidad, adicción es toda consulta que se vuelve muy repetitiva, ¿no? Para tapar emociones, y que se vuelve un acto dependiente. La adicción es algo muy complejo, ¿no? Pero desde el punto de vista psicológico es esto, y activa este sistema de recompensa que mencionaba, donde hay una tolerancia, donde existe síndrome de abstinencia. Entonces hay diferentes sustancias que nos llevan a esas adicciones. Entonces el azúcar tiene un ligero impacto neuronal en este sistema de recompensa. También puede existir un síndrome de abstinencia ligero. Y también, digamos, lo podemos llamar adicción, ¿no? Pero no se compara su intensidad y su duración con otras sustancias adictivas. Pero sí podríamos decir que hay como una adicción del azúcar. Es complejo el tema, pero no lo podemos comparar, porque yo he escuchado muchas personas que lo comparan, ¿no?, con drogas o con alcohol. En el cerebro no pasa. O sea, son las mismas vías, todo este sistema de recompensa que yo les decía, con síndrome de abstinencia, tolerancia, etcétera, etcétera, pero no es tan fuerte como estas otras sustancias. Pero sí existe y es real, así que, y muchas veces en realidad es parte de un vacío emocional, o hay personas que tienen aburrimiento y sí consumen. Entonces, a veces no siempre es adicción al azúcar, sino que se consume azúcar por muchas otras razones. Y puede ser, esta adicción puede ser general a todos los alimentos, en realidad, cuando se usa para tapar emociones, que eso es el hambre emocional, sería.
Puede ser también que sea una costumbre que traes desde chiquito, que te acostumbraste a que siempre tenía que existir el postre, y por ahí te encantaban los dulces, y por ahí te fuiste acostumbrando a eso, a no pasar un día por ahí sin que existiera el postrecito. A ver, ¿cuál sería la diferencia, la línea fina, ¿no?, entre consumir un postrecito por ahí después de la comida y llegar a tener una compulsión por los dulces?
Claro, justamente ahí, como les mencionaba, porque una cosa es comer algún dulce en un momento específico, una vez a la semana, porque tengo ganas de comer algo dulce, porque nosotros relacionamos los alimentos con momentos de felicidad. Entonces queremos celebrar algo, o estamos un poco tristes y lo usamos porque literalmente el acto de comer nos genera esa sensación de placer, de alivio. Voy un poquito ahí cuando hay niños y ahí respondo exactamente tu pregunta. Pero fíjense que esto es aprendido desde que somos niños. Un niño llora, le damos un dulce. El bebé, cuando pide la tetita de mamá, pide tomar leche, lo está pidiendo no solamente porque tiene hambre muchas veces, sino porque es una forma de regularse y calmar sus emociones. Entonces, desde que nacemos, usamos los alimentos para poder regular nuestras emociones. Entonces, hay momentos que vamos a comer el azúcar o alimentos con azúcar porque por esto, por algunas, digamos, tenemos alguna emoción fuerte que la queremos acompañar con ese alimento, o porque nos recuerda, no sé, este lemon pie me recuerda a mi abuelita, o porque siempre me junto con mi amiga una vez a la semana y comemos esta tortita juntas. O sea, son rituales, son recuerdos, o sea, muchas razones que nos llevan a eso. ¿Cuándo es el problema? ¿Cuándo es una compulsión? ¿Cuándo es una adicción? ¿Cuándo es algo repetitivo que es para tapar emociones en vez de procesarlas y nos volvemos dependientes a eso?
Ah, sí. Y justamente ahí estaría esto que tú dices de las emociones, ¿cierto? Que el por qué muchas personas van a buscar entonces cuando están ansiosas, cuando están tristes, claro, cuando están cansadas, cuando están estresadas y hay una situación, van a buscar comer algún dulce.
Claro, tal cual. Y ese es el famoso hambre emocional que lo relacionamos con esta compulsión del azúcar, que no es lo mismo, porque el hambre emocional es justamente eso, tapar las emociones que en el momento nos vas a sentir bien. Nos hace sentir bien en el momento. Pero después, si nosotros no vamos a buscar la fuente de la tristeza, la fuente de la ansiedad, y no hacemos un tratamiento psicológico como para solucionar ese problema de base, no podemos solucionar nuestros problemas con hambre, definitivamente no, con la comida. Ese es el hambre emocional, y cuando nos agarra ya, quiero comer ya, 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 tengo que comer, sí. Y no solamente es con lo dulce, hay muchas personas
Eso,
que ese hambre
eso.
emocional, digamos, lo lleva para lo salado.
Claro, yo por ejemplo soy una persona a la que le gusta lo salado y entonces esa compulsión, hoy día estamos hablando de los dulces, pero puede pasar justamente con otro tipo de alimentos también, ¿cierto?
Totalmente. Sí, totalmente. Porque esa manera de tratar de regularnos en ese momento que no, estamos con un pico de algo que nos hace sentir muy mal y entonces, sí, entonces vamos y comemos alimentos. Entonces, si ustedes hablan con el psicólogo, les va a decir, bueno, sí, puede ser que en algunos momentos usamos el alimento para sentirnos bien. Y tampoco es un pecado, tampoco está mal. Pero si después no aprendemos a solucionar esa emoción de golpe y lo único que hacemos es comer, ahí es cuando se vuelve un problema. Muchas veces también hay muchas personas, y me sería importante mencionarlo esto también, que ellos se autodenominan adictos al azúcar, ¿no? Y en realidad no lo son. Me ha pasado un montón en el consultorio que venían ya con el título Soy adicto al azúcar. No comían tanto azúcar, tampoco lo usaban para comer emociones, les gusta mucho el azúcar, no aprendieron a, digamos, a bajar el umbral de dulce en su paladar, que eso se trabaja, lo trabajamos, vamos bajando de a poquito la cantidad. Entonces, lo trabajamos y después se dan cuenta que no son adictos, en realidad les falta organización o a veces lo comen por estar aburridos. Entonces ahí trabajamos con ellos y les decimos, yo les digo, no, no te pongas el cartel de adicto al azúcar. Te gustan más las cosas dulces que las saladas, listo. Y las estás comiendo bastante, tenés que hacerte como un diario, o hay muchas estrategias, ¿no? Entonces, no, o sea, no, no se autodenominen, consúltenlo con un profesional, porque a veces sí lo podemos notar, pero muchas veces, bueno, pues no nos dimos cuenta y empezamos a exponernos mucha cantidad de azúcar, pero no es que estamos dependiendo, no hay compulsividad, no hay adicción.
¿Sabes qué? Me haces acordar, Marta. Bueno. Voy a hacer aquí algo, una comparación. Por ejemplo,
Sí.
a mí me gustan más los dulces. O sea, me encantan los dulces. Desde chiquitita, así era, desde chiquitita el postrecito de siempre tenía que estar. Por eso te dije lo que significa, ¿no? Cuando uno viene con ese ritual, ¿no? Entonces, hoy en día, para mí, comer un dulcecito después de la comida es como un ritual, realmente. Estoy
Claro.
apostando un poco más a lo natural, pero por ejemplo, estoy feliz, me gusta comerme un chocolate o algo así, fuera del postrecito. Pero me
Claro.
pasó de atender una paciente adolescente y ella era justamente para descargar emociones. Y ella me dice, puedo llegar a comerme 3 cajas de bombones de un tiro, así, una atrás de la otra, me decía la muchacha, 17 años. Y ahí es, o sea, ahí está la diferencia.
Claro.
No en el dulcecito que puede ser después del almuerzo o que puede ser en un momento específico, sino en aquello que comenzás y no podés parar. Y no podés parar e igual te comes 2 cajas de bombones y después es una culpa terrible porque ¿qué hice? O sea, a ver, me estoy
La
destrozando
culpa, la frustración.
y estoy queriendo a través de esto calmar algo que preciso calmarlo de otra manera.
Y ahí justamente viene, ¿cierto? Eso de que estamos viendo. La compulsión es algo que te va a producir placer, pero que cuando lo utilizas en una forma descontrolada, y eso sería parte de la compulsión, después te produce culpa. Y eso te puede pasar con cualquier elemento, sea un alimento, sea otro, un comportamiento. Hoy día estamos específicamente hablando acerca de los dulces. Y por eso es que sería importante, Martita, poder comentarle a nuestros amigos qué es lo que sucede en el cuerpo cuando consumimos mucho azúcar y con frecuencia.
El azúcar, muchos le llaman veneno. A mí no me gusta llamarlo así de esta manera porque definición de veneno no es azúcar, porque no se comercializaría claramente y no se usaría, ¿no? Pero lo que pasa es que tiene una connotación tan negativa en nuestro metabolismo que entonces a veces, digamos, se usan terminologías para llamar nuestra atención. Está relacionada con básicamente todas las patologías más prevalentes, que se llevan más vidas, porque lleva a un exceso de consumo de calorías, lo cual aumenta el riesgo de sobrepeso y obesidad, que es un factor de riesgo de diabetes, de enfermedad cardiovascular y de cáncer. Entonces, el azúcar está medio directo pero indirectamente relacionado con las enfermedades cardiovasculares, que uno dice enfermedad cardiovascular, grasa, ¿no? Grasa saludable, etcétera. Pero el consumo de azúcar justamente aumenta el riesgo de hipertensión, de obesidad, que son factores de riesgo de la salud cardiovascular. Y aumenta esta inflamación de bajo grado sistémica que tenemos, que es esta situación metabólica que se ve en todas estas patologías, y justamente el azúcar, digamos, está relacionado también con esta inflamación porque altera la microbiota, y sabemos que se altera la microbiota y se empieza a alterar todo, o sea que también hay que disminuir el azúcar para prevenir en cáncer, especialmente los cánceres relacionados con el tubo digestivo, y bueno, obviamente con la diabetes, así que fíjense que los problemitas que trae son muchísimos.
Así es.
Muchos, y qué importante traer eso sobre la mesa, ¿no? Porque a veces realmente, mira, yo te digo por mi propia experiencia, si yo no me gerenciara, Marta, si yo no me gerenciara, comería mucho dulce. Y yo sé que me hace mal. E incluso algo que me estoy dando cuenta últimamente es que si por ahí como algo dulce un poco antes de ir a dormir o bastante antes, ya se me dificulta, igual si como algo también, se me dificulta el sueño. Y más si es dulce. Y mira qué interesante lo que está pasando con mi hermana. Mi hermana no está comiendo dulces, está embarazada, está por tener un bebito. Y el otro día, a ella le gusta mucho una torta de naranja que yo hago. Una torta simple. Entonces llevé el sábado, le llevé el almuerzo, le llevé la torta para compartir también. Y comió un pedacito. Me dice, Belén, Mateo, el bebé que está en la pancita, ¿no? Me dice, Mateo se empezó a mover mucho. Dice, ¿sabes por qué es eso? Porque comí dulce, dice ella. Y es impresionante cómo ella lo nota en el cuerpo de ella. No, es increíble.
Sí, eso puede ser por muchas razones, específicamente porque quizá por el placer que le da ella o le está dando cargo conciso, o sea, sus emociones se están cambiando y su bebé lo va a sentir también.
Totalmente, totalmente.
Sí.
Marta.
Aparte le está enseñando a comer cosas dulces también.
Sí, es tan interesante, ¿no? Cómo el azúcar puede llegar a hacer algo increíble en el cuerpo que si uno realmente, si no lo gerencias, o sea, puede afectar todo. Entonces, ¿cuáles serían los pasos prácticos que podrían ayudar a recuperar el control sin caer en dietas extremas sin culpa?
A mí me da mucho escozor responder esta pregunta frente a una psicóloga.
¡Ah, no!
Pero yo les voy a contar qué hacemos en el consultorio, los consejos que damos y consejos para que ustedes se puedan llevar a su casa. Pero cuando esto, yo ya les digo, el título de esta parte sería: cuando no lo podemos solucionar en el consultorio nutricional, hay derivación inmediata al consultorio de psicología. Nosotros, la mayoría de estos casos, sí o sí los trabajamos entre psicólogo y nutri, porque tiene una base psicológica. Hay veces que no, como les decía, porque hay que identificar los diferentes tipos de hambre y mencionar igual antes de seguir que esto se puede revertir, que tiene solución, que no se preocupen. pero lo que hacemos desde el consultorio nutricional es pensar primero identificar por qué estamos comiendo algo dulce, ¿no? Porque esto viene de nuestro mundo interior.
Sí.
Y entonces tienen que tener ustedes curiosidad de sí mismo. El primer paso es investigarse, observarse, antes que venga ese antojo, qué pasó, en qué estaba pensando. Entendé que hay diferentes tipos de hambre. Está la sensación de hambre en el estómago, que es el hambre real, que es una señal que tu cuerpo necesita alimentarse, que sentís como un vacío, que te baja la glucemia, así que estás un poco desganado. Bueno, eso es hambre. Después el hambre bucal, no más, que se produce por los sentidos, que se desencadena con un deseo de comer por el olor o porque veo comida, imágenes de comida, etcétera. Y después está el hambre emocional, que lo acabamos de mencionar, ¿no? Que tiene raíz en una emoción y que la estoy tapando. Entonces, en el consultorio lo que hacemos es esto, que estemos, como presenta, digamos, un poquito el tema de mindfulness, de estar presentes, que tiene, a mí me encanta que tiene una base, en los que creemos en Dios, ¿no? Tiene una base bíblica de vivir el hoy, de estar presentes, de estar disfrutando momento a momento. Entonces, ahí nosotros vamos a notar cuando viene esa compulsión A, que las personas que lo tienen, lo van a tener toda la vida, pero aprenden a escuchar su cuerpo y estar listo. Entonces, entonces uno para y dice, ¿por qué lo voy a hacer? ¿Por qué lo estoy haciendo? Entonces, si estoy triste, voy a hacer algo que me dé felicidad. Si estoy enojada, voy a hacer algo que me tranquilice. Podemos hacer unas listas de actividades según la emoción que nosotros tenemos. Y a veces capaz que tenemos ganas de comer algo azúcar porque hace mucho no lo comemos. Ahí está todo el tema que si nos restringimos, no, después vamos a ir a la compulsión, ¿no? De comer un montón. Entonces, si tenemos ganas de comer algo, agarro ese pedacito de torta, lo huelo, lo toco, lo como saboreándolo y voy a comer un pedacito nomás. Pero si yo lo como en modo avión, ¡ah! Me voy a comer 5 pedazos. Entonces, si era para tapar una emoción, empezar a hacer otras actividades, ¿no? Que puede ser una opción para un tiempo, ¿no? Para ver si podemos ir derivando y de a poquito no ir tapando tantos esas emociones, o sea, gestionar esas emociones, ¿no? Entonces ahí vamos a María Belén, una psicóloga, para que vaya a ver el fondo del problema.
Sí.
Porque realmente no, las herramientas que nosotros damos es como para empezar a tener una relación diferente con los alimentos, pero no podemos trabajar en la solución de esas emociones fuertes que nos llevan a esa compulsión, porque eso se hace en el consultorio psicológico, que nos van a educar a procesar las emociones, el autocuidado, ¿no? Pero bueno, mientras tanto nosotros podemos desarrollar esta relación correcta con los alimentos, de disfrutarlos cuando están ahí, y si no teníamos tantas ganas de comer y lo comemos por costumbre, empezar a generar otras costumbres, otros rituales. El azúcar no tiene que ser un enemigo a combatir, porque si no estamos todo el día pensando en él, nos da más ganas de comer.
Es verdad.
Pero tenemos que cambiar nuestra perspectiva, ¿no? Entonces ver el azúcar como que está ahí en los momentos especiales, que lo vamos a disfrutar, y empezar a disfrutar otros alimentos que son dulces, como una fruta, y vamos a ir cambiando nuestro paladar. Entonces, tenemos que empezar a pensar de forma creativa sobre nuestras decisiones que tomamos día a día.
Y ahí, justamente de lo que tú estás contando, mira que nos llegó un mensaje aquí, Martita.
Nos
escribe Graciela de Argentina y dice, buen día, familia. He luchado muchas veces contra el azúcar. Este año duré 3 meses sin consumir azúcar blanca.
Muy bien.
Me consolaba, dice, con dátiles y pasas, pero debo reconocer que volví a caer. Soy consciente que con la oración he podido vencer otras cosas que consumía y eran pecado, dice, pero el azúcar me debilita mucho y sigo en la lucha. ¿Está bien consumir dátiles y pasas cuando me viene la desesperación por comer algo con azúcar? Ay, Martita, justo lo que estabas mencionando, ¿no? ¿Comentarle algo más a Graciela?
Entonces, voy a responder desde mi parte y me parece que María Belén la puede ayudar más, porque yo en estos casos lo que explico. Acá estamos cambiando una cosa por otra y no es la solución. Si hay compulsión, algo que no se puede controlar, necesitamos alguien de afuera que mire una perspectiva externa, que pueda mirar nuestra vida desde afuera, que sea imparcial, que pueda ayudarnos desde afuera. Es como ir a hablar con una persona, digamos, que tiene inclusive estudios sobre cómo funciona nuestro cerebro, que hoy sabemos un montón gracias a la neurociencia. Entonces, yo te animo, a nuestra amiga, que puedas encontrar una psicóloga cristiana que te pueda ayudar a ver qué está pasando. Porque cambiar por dátiles o pasa de uva, estás cambiando por otro alimento dulce que no tienen la función de reemplazar el azúcar por la razón que la estás comiendo el azúcar. ¿Me explico? Uh-huh. Y comer un poco de azúcar yo no lo veo como un pecado, no lo veo como algo que está mal. Si es una compulsión, hay que tratarlo, pero comer azúcar de vez en cuando, si estuviste, el tema de dejar el azúcar por completo funciona para algunas personas, pero no para todos. Yo conozco una colega que ella ha dejado el azúcar porque tenía problemas de compulsión con el azúcar, le funcionó a ella, pero no funciona a todos, y ella no lo aconseja a todas las personas, todo lo contrario. Ella dice, esto me funcionó a mí. Pero hay personas que lo van a seguir consumiendo y van a tener otros procesos de cambio, de a poquito ir dejando, enamorarme de otros alimentos, pero si estoy comiendo el dátil, pero estoy deseando el azúcar un montón, y estoy comiendo las pasas uvas y estoy todo el tiempo como luchando con eso, eso no es nunca el camino, porque lleva a compulsión y lleva a trastornos alimentarios.
Está muy bueno esto que estás diciendo, Marta, ¿no? Porque, a ver, cuando hablamos de incluso independiente, de si es compulsión o si es un gusto por el azúcar pero que está un poco excedido, estamos hablando de querer tener un cambio de comportamiento, ¿no? Entonces comenzamos por el querer, primera cosa, por el reconocer que
primer paso ya está.
Ya está, quiero cambiar, quiero, y ahí es donde tengo que comenzar a formar, justamente como tú decías, ¿no? Ese nuevo hábito, esos nuevos gustos, ese tratar de darle a mi paladar, ahora, como tú bien mencionabas, si voy al dátil, pero en mi mente solo está el azúcar, y si voy al dátil y me como una bolsa de dátiles, termina siendo lo mismo.
También.
Exacto, sí. Termina siendo lo mismo. Entonces,
exceso. Ajá. Claro, porque el paladar dulce no se cambió.
Exacto.
Estamos buscando el umbral de dulce que le llamamos, y eso es lo que trabajamos en el consultorio nutricional. Sí, está buenísimo, o sea, es re buena idea comer dátiles y pasas de uva en lugar del azúcar. Pero hay que ver cómo lo estás comiendo, esa pasa de uva y ese dátil, cómo lo estás viviendo. Es un tema complejo que yo te recomiendo que si ves que tus esfuerzos... ¿Cómo se llamaba nuestra amiga?
Graciela,
si te ves que no te estás sintiendo bien por esta situación, consulta con profesionales. No es que vos estés fallada, ni que te falte fe, ni sos mala cristiana, ni no. Nosotros vivimos en una sociedad que estamos bombardeados continuamente con mensajes que nos obligan, o sea, el marketing usa la neurociencia, usa técnicas reales para llevarnos a comer alimentos, estamos bombardeados y necesitamos ayuda muchas veces, y no es que estamos fallados nosotros, para nada.
Así es. Y de paso, contarle a nuestros amigos que justamente si estamos tocando estos temas es porque La Nuevo Tiempo tiene un nuevo regalo para ti, amigo y amiga, porque ya está disponible un estudio 100% digital, 100% por WhatsApp, 100% personalizado, que se titula Libre de la Adicción. Este tiene dos enfoques. Está pensado en quien tiene una dependencia y si hubiera, por ejemplo, una compulsión alimentaria, está el material para que esa persona pueda, ¿cierto?, desarrollarlo si él es el dependiente a esta compulsión. Y también está el material para aquella persona que es codependiente. ¿Qué significa eso? Que es familiar, es amigo, que acompaña a esta persona, que la ve, ¿cierto?, sufriendo con la situación y que quiere poder ayudar. Para esa persona también hay un material en relación, ¿cierto?, a cómo liberarse de las adicciones en el caso de la compulsión alimentaria. Está eso. Entonces, lo único que tienes que hacer, porque esto es gratis, es enviar un mensaje. Envías el mensaje, la palabra libre de adicción, la frase o adicción, al WhatsApp de Esperanza. ¿Cuál es el WhatsApp? El +5512-98300-3400. A ese WhatsApp mandas tú la palabra adicción y vas ya a entrar en este curso y vas a poder también compartirlo con quien está necesitando. Son 6 lecciones en 8 temáticas diferentes sobre adicción. Está adicción a drogas, al cigarrillo, al alcohol, a las apuestas, a redes sociales, a la compulsión alimentaria, a las compras y también a la pornografía.
Excelente, excelente, Gise. Tenemos otro mensaje que llegó desde Argentina, Marta, que dice: buen día, queridos profesionales. Un tema más de bendición. Yo trato en la cena algo salado, porque lo dulce me da en la boca en al amanecer como que me seca, mal aliento, dice. Si no, una buena fruta. Muy bueno. Gracias por los consejos.
Buenísimo, genial, bárbaro. Uno tiene que ir escuchando su cuerpo y viendo qué le hace bien y qué no le hace tan bien. Buenísimo.
Sí, está bueno eso que estás diciendo, Marta, porque el propio cuerpo, bueno, así como hemos escuchado muchas veces, ¿no? En esto también nos habla el cuerpo. Y por ahí uno aprende a ver a qué cosas soy más tolerante, a qué cosas no, qué me hace bien, qué no me hace tan bien. Entonces es importante.
Y aquí quizás, Martita, comentarle a nuestros amigos que están con ese problema, ¿cuál sería tu consejo como nutricionista en relación a cómo dejar esto del azúcar? Obviamente ya mencionaste la necesidad de una ayuda profesional, pero es ¿cómo se hace? ¿Se debe cortar el azúcar así como de golpe? ¿Lo vamos disminuyendo de a poco? Cuando vemos otras adicciones, por ejemplo, la adicción al tabaco, la indicación es sacarlo de una, así, no disminuir la cantidad, sino que sacarlo de una vez, tratar de sacar todos los cigarrillos de casa, todas las influencias en relación a eso, para tener más chances de dejar esta adicción. ¿Cómo lo hacemos con el azúcar?
Yo creo que podemos tratarlo similar como otras adicciones, si ya tenemos una adicción, que es saber entendernos, no castigarnos, no tratarnos mal, pero entendernos, empezar a expresar qué es lo que nos está pasando a nuestras personas de nuestro círculo íntimo que nos quieren ayudar para no seguir escondiendo sentimientos y creencias que podemos llegar a tener, trabajar nuestra autoestima, tener una red de apoyo. Esos son los consejos que nos dan los psicólogos, que María Belén puede darlo también. Y desde la parte nutricional, acompañar todo este proceso en aprender a conocernos y aprender y tratar de imitar sería algún otro proceso de cambio de hábito que vos tuviste, que puede ser alimentario o otra área de tu vida. Uh-huh. Si vos, por ejemplo, podemos hablar, ahora estoy consumiendo más cereales integrales. ¿Cómo lo hiciste? ¿Dejaste de comer todas a las harinas blancas de golpe y fue todo integral o fuiste de a poco? Entonces, si te funcionó ir de a poco, con el azúcar es lo mismo. Yo entiendo que ahora está re de moda esto, bueno, dejo el azúcar de golpe. Dejo la harina de golpe. Hay muy pocas personas o personalidades les funcionan los cambios radicales. Y personas que tienen cierta personalidad lo hacen. Hacen ese cambio radical y después se enamoran de su nuevo estilo de vida. Pero hay muchas personas que son al revés. Tienen que hacer cambios de a poquito para ir enamorándose de lo nuevo. Y incorporo esto, que no me cambia mucho la rutina. Y después cuando me acostumbro, otro pasito más, que no me cambie mucho la rutina. Porque hay personas que cuando se le cambia mucho su rutina alimentaria y hacen cambios abruptos, no lo pueden sostener en el tiempo. Entonces, si consumís azúcar todos los días, decís, bueno, no sé, si me como un alfajor o un dulce o 5 caramelos o una torta, no sé, 2 porciones de torta al día, bueno, empiezo a poquito, 1.5, 1, me empiezo a preguntar por qué la estoy comiendo. Entonces, yo creo que ese puede ser un proceso de a poquito. Entonces, vas disminuyendo la cantidad de a poco y vas tratando de identificar por qué la comes. Si realmente tenés hambre, porque escuchás ruidos o de comida o mirás imágenes, capaz que estás en Instagram y todo el tiempo estás mirando recetas de tortas, y bueno, te va a dar ganas de comerlo. No, mirás más recetas de tortas todo el tiempo. O sea, son decisiones que uno tiene que tomar. Y fíjate si es un hambre emocional, entonces, como yo les decía, identifica tu emoción y trata de hacer otras actividades, hacer una lista de actividades. Cuando estoy triste, hago esto. Cuando estoy ansiosa, hago esto. Cuando estoy enojado, hago esto. Entonces, vas direccionando hacia, digamos, otras actividades en lugar de comer.
Ahora, tú como nutricionista, ¿Qué consejitos darías en relación a alimentos, a comidas, alimentos para esa persona que está con toda la gana, ¿cierto?, de comer el dulce? ¿Qué le dices que tenga en casa?
Yo estoy muy por la parte emocional, tenés razón.
Sí, no, es que está súper bien toda la parte emocional, pero yo quiero aprovecharte porque eres nutri. ¿Y qué consejos das?
Gise y Martita, ¿puedo hacer una pregunta muy relacionada con lo que Gise mencionó, que lo tengo así? Es bueno también el hecho de poder empezar a hacer cosas con... Quiero saber si existe la real diferencia entre la azúcar negra, la demerara y la blanca. Me quedé con eso en la cabeza también mientras te escuchaba.
Sí, tal cual. Bueno, no quiero romper corazones, ya lo hemos hablado en este programa otras veces. El azúcar moreno o integral o mascabo o el otro nombre que le mencionaste vos.
Demerara. Demerara capaz se dice solo.
Sí. Entonces, es un azúcar que tiene un proceso intermedio o no mucho de refinación, pero es azúcar en sí. Tiene la misma cantidad de azúcar por 100 gramos que el azúcar blanca. Es lo mismo, tiene un poco más de minerales, etcétera, pero, es lo mismo. Es lo mismo. Sí podemos empezar por ejemplo, si hacemos budines o si hacemos tortas, usar esto de dátiles o frutas desecadas como las pasas de uva y otras, o mismo hacer, por ejemplo, una torta de lenteja, que si yo la lenteja la cocino sin sal, es bastante dulzona, y empezar a utilizar alimentos de origen vegetal, como legumbre, como fruta, como lo que sea, que son dulces en sí, y empezar a disminuir de a poco la cantidad de azúcar. Pero cambiar un azúcar blanca por un azúcar...
No tiene mucho sentido.
No, debe dar un gusto diferente nada más.
¿Y miel?
Lo mismo.
Lo mismo.
La miel tiene 80% de azúcar y el azúcar tiene 100%. Es casi lo mismo.
¿80% la miel natural orgánica?
Claro, que sea orgánica y que sea natural no significa que,
tenga tanto.
Menos sacarosa, menos glucosa. Sí.
Tiene mucho.
Sigue siendo puesto en sí.
Sigue siendo, claro. Claro,
sí. Hay muchos que me acuerdo, muchas veces me pasó, que me han respondido, no, pero el azúcar, la miel tiene beneficios, que te ayuda a curar heridas. Sí, heridas superficiales, pero si la consumís, es azúcar.
Es azúcar. Okay.
Tiene componentes bioactivos, tiene minerales, pero no vamos a vehiculizar esos minerales que los puedo consumir con una legumbre o con otro alimento. Perfecto. En lugar de incorporar un montón de azúcar. Según la Organización Mundial de la Salud, la miel es lo mismo que el azúcar.
Perfecto.
Es azúcar, la miel es azúcar. Pero sí hay otros sabores, por ejemplo. Sí, lo tenía que anotado para aclararlo, no olvidarme que...
Me encanta.
Claro, para mí es cosa de todos los días, pero... Cuando pensamos que todavía está aclarado y después surgen las mismas preguntas, claro. Y después otra cosa que pueden utilizar, por ejemplo, es empiecen a acostumbrar su paladar con las frutas. Las frutas son dulces suficientemente, por ejemplo, la banana la pueden pisar y la meten en el microondas, entonces como que se deshidrata, se hace como una mermelada natural que pueden poner arriba de la tostada, queda riquísimo. La canela, aunque no tiene azúcar, o sea, no es azúcar, pero la canela tiene un gusto, a nivel de paladar, da una sensación de dulce que les puede ayudar muchísimo. La canela me parece a mí fantástica. Yo he logrado bajar la cantidad de azúcar, no la sal, ustedes saben que la sal es mi problema.
También, Martita, vamos a tener que hacer las
confesiones.
Vamos a tener que hacer confesiones. La compulsión por la sal, vamos a tener que hacer.
Totalmente. Sí. Estoy aplicando todo esto para la sal.
Exacto.
Pero el azúcar, la canela fue un antes y un después. Yo les recomiendo usar canela, se utiliza mucho para empezar a disminuir la cantidad de azúcar. Es muy, muy, muy útil. El coco, bueno, todos estos otros sabores diferentes que le podemos poner en una ensalada de fruta o frutas cortaditas, le pongo coco. Entonces, un sabor diferente que realza el dulce. Y bueno, por ejemplo, consumir la avena a la mañana con una bebida vegetal y cocinarla con avena. Yo antes si no le ponía azúcar, o sea, yo le ponía miel porque de niña me daban con miel, entonces me gustaba ese sabor. Y yo no podía consumir sin miel. Y dije, bueno, de una cucharadita pongo un poquito menos. Y se va acostumbrando el paladar.
Sí.
No quiero ser autorreferencial, pero hemos visto en el consultorio un montón de estos procesos. Y hoy por hoy lo puedo comer porque le pongo mucha fruta, canela y listo. Y logré no ponerle más miel.
Muy
entonces,
rica.
usen las frutas como dulce, porque a veces no lo usamos para endulzar a las frutas.
E incluso ahora, y quería preguntarte si es bueno también, o si la fruta, no sé, pierde algo. Por ejemplo, hay muchas cosas, y hoy en día hay muchas recetas, ¿no?, que se pueden hacer de con cosas bien naturales. A mí me pasa, me he hecho unos bizcochitos, así una vez tenía una banana, pero bien podridita, o sea
está madurita,
madurita, mamá, porque podridita, bueno. No hay que comerla.
Estaría bueno saber hasta cuándo tengo que comer la banana, ¿no? Entonces, ahí estaba la banana bien pasadita. Y yo dije, la voy a hacer en bizcochito. Y le puse avena, harinita de avena, así, sin azúcar, un poquito de aceite, pipí, popó. Me quedaron unos bizcochitos espectaculares.
Totalmente.
Bueno, pero ahora me quedé con la intriga de hasta qué punto puedo consumir la banana.
O sea, podrida María Belén, no. No, ningún alimento que tenga.
Pero cuando está negrita, ¿puedo? No puedo.
La cáscara, es que puedes, ¿qué dice la nutri?
Quiero saber eso, por favor. Cuando está la cáscara que se está poniendo negrita, ahora me sacan de la duda. Que estoy aprendiendo.
No. La cáscara es una fruta tropical. Cuando lo exponemos al frío, la ponemos en la heladera, la cáscara se pone oscura. Sí. Pero si por dentro la banana
está,
no
linda,
está negra, que vos la abrís y ves que está negrita, está podrido.
Perfecto.
Pero si adentro está blanquito, está perfecto.
Ahí puedo hacer los bizcochitos, preciosos.
Ahí
sí. Me encantó.
Está bien madura.
Ahí está, ahora sí. Seguramente lo hiciste así.
Los hice así mismo, estaba amarillita.
Sí, no
por
creo.
Pero
no
estaba, pero estaba ya bien dulce. O sea, estaba,
claro.
no estaba en el bien en la banana. Ay, sí, verdad, el tiempo. Gracias, Gise.
Se nos va el tiempo. Yo decía, no tengo que ir terminando.
Se nos está yendo el tiempo. Así es que, Martita, ha sido un tema muy interesante. Y queremos que puedas así, en un minuto, decir tus últimas palabras y ya despedirte de nuestros amigos.
Ánimo, fuerza, porque los cambios alimentarios se pueden hacer. Busquemos ayuda a nuestro creador, si ustedes creen en Dios, pero es nuestra ayuda número uno. Después tenemos ayuda profesional y hagan cambios de a poquito en su vida. Vayan tomando decisiones, porque no va a venir la inspiración de golpe un día, ay, me va a venir las ganas de no comer azúcar. Eso no viene nunca. Pero sí, las decisiones las podemos tomar.
Excelente.
Terminamos el programa, se nos fue rápido. Marta, sí, muchísimas gracias. Para nosotros siempre es un gusto que estés en nuestro Vida y Salud. Nos reímos, aprendemos contigo, te escuchamos y nos encanta. Así que muchísimas gracias.
Gracias, Martita.
El placer es mío, ha sido un privilegio. Un saludo para todos los que nos escucharon.
Un abrazo grande. Gise, se nos fue el tiempo, doctora Gisela Maldonado, será hasta un próximo Vida y Salud.
Así es, yo aquí voy a estar, espero que tú también, amigo, amiga, puedan compartir con nosotros en un próximo programa.
Y queremos saludar a nuestro productor Sebastián. Seba, hasta un próximo Vida y Salud.
Hasta un próximo programa.
Amigos, a seguir disfrutando de la programación que con cariño preparamos en Nuevo Tiempo para ti.
Aprende, cuida, vive, busca tu bienestar.
Acabas de escuchar Vida y Salud.
Continúa en sintonía de Radio Nuevo Tiempo.